Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y estamos en esta oportunidad con la arquitecta Jenny Fernández. Ella es candidata a la Cámara de Diputados con el número 4 por la Alianza Venceremos. Es arquitecta urbanista, feminista, activista. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
Va por la lista de Lima.
Así es.
O sea, que es una persona que ha tenido la posibilidad de conocer bien nuestra ciudad como arquitecta y urbanista.
Así es.
Cuéntenos un poco de su trayectoria profesional, porque no he encontrado mucha información. ¿Dónde trabaja actualmente?
Yo trabajo en el Ministerio de Vivienda, en COFOPRI. Trabajo hace 25 años.
¿Ahí?
Así es.
¿Siempre en el Estado?
Sí, siempre en el Estado, en la formalización de la propiedad informal. He tenido una participación muy importante porque he sido jefe de formalización durante la mayor producción de títulos de propiedad en Lima.
Eso fue en los 90, ¿no?
En los 90, así es. En el 2000, 98, a fines de los 90 y principios de los 2000.
¿Cuánta gente falta titular en Lima?
Se estima que aproximadamente 2 millones de familias
millones.
Están pendientes de titulación.
¿Solo en Lima?
No, a nivel nacional.
A nivel nacional, es lo que te iba a
así
decir.
Es, a nivel nacional.
¿Y Lima? Porque en Lima se avanzó mucho.
Sí, aproximadamente 800.000 familias están pendientes de titulación.
En Lima.
En Lima.
O sea que todavía hay un trabajo pendiente larguísimo.
Lima, así es.
Y usted es una mujer de acción. Uh-huh. Entonces, ¿por qué quiere ir al Congreso?
Porque sí, porque creo que en el Estado, pero sobre todo en el Congreso, en donde se toman las decisiones que, del país, necesitamos gente preparada, gente que conozca la realidad del país y que tenga la profunda convicción de querer transformar lo que existe actualmente.
Claro, pero como le digo, usted es una persona de acción. Me ha pasado con muchas personas que han servido en el sector público muchísimos años, que están acostumbrados a hacer. Entonces va, entrega los títulos, levanta el catastro, ¿no es cierto? Conversa con los vecinos, hace una asamblea. En el Congreso ese no es el trabajo. Tiene que hacer iniciativas legislativas. ¿Qué propone desde su especialidad como iniciativa legislativa?
La primera, la fundamental, es que se incluya dentro de la Constitución la vivienda como un derecho fundamental. No, actualmente no está considerada.
Claro,
así.
Pero como usted comprenderá, eso implica, eso estaba en la Constitución del 79, pero eso es un saludo a la bandera. Bueno, hay gente que quiere saludar a la bandera, ¿no? Pero si ponen en la Constitución que yo tengo derecho a una vivienda, entonces yo, ciudadano, tengo derecho a interponer un amparo contra el Estado peruano para que me den una vivienda.
Bueno, la realidad no funciona así, ¿no?
Y no es así,
así
pues.
Es, no es así.
Entonces, ¿para qué vamos a poner la Constitución que derecho a la vivienda?
Claro, pero lo que pasa es que ese tipo de iniciativas no pueden quedar sin un sustento y sin completar la propuesta.
O sea, para que vean la diferencia, si a mí le niegan educación a mi hijo, yo sí meto un amparo. Y el Estado tiene la obligación de darme la educación, por lo menos la básica, es universal, gratuita y obligatoria. Yo puedo ganar el amparo. Si a mí en un hospital del Minsa no me quieren atender, yo puedo poner un amparo y me tienen que atender. Okay. Lo mismo no pasa con la vivienda. Yo no veo al Ministerio de Vivienda a veces, me toca casa.
Claro, lo que pasa es que no está considerado como un derecho fundamental.
Bueno,
pero no es solamente considerar como una frase en la Constitución,
claro,
el derecho fundamental de la vivienda, sino que tiene que ir también amarrado con otras propuestas legislativas, como por ejemplo un rol más activo del Estado. En los países en donde se ha enfrentado el problema de la vivienda, el Estado ha tenido un rol mucho más activo.
Tenemos programas, techo propio, por ejemplo. ¿Cuál es el déficit de vivienda en el Perú?
En el Perú tenemos una cifra dramática respecto a la vivienda, ¿no? Tenemos aproximadamente 500.000 familias que no tienen vivienda y aproximadamente 1.5 millones que tienen vivienda, pero las tienen en condiciones inadecuadas.
Claro. Pero, digamos, concentrémonos en los que no tienen, ¿no? Un programa de Mi Techo de 50.000 viviendas al año, que es muy ambicioso, pero se trató, ¿eh? En el primer gobierno de Toledo lo hizo Bruce, podría terminar con el déficit de vivienda.
La realidad
ahora,
actual,
eso significa que el Estado peruano tiene que asignar el presupuesto para
así
eso.
Es, así es.
Entonces, ¿a qué le quitamos? Le quitamos a las pensiones, le quitamos a las Fuerzas Armadas, a la educación o a la salud.
No, yo creo que hay varias fuentes donde podemos nosotros obtener recursos. En primer lugar, estamos en contra de las exoneraciones tributarias a favor de las grandes empresas.
Claro.
Ahí tenemos 20 mil millones de soles.
Pero no alcanza.
No,
pues.
De acuerdo, pero también tenemos un Estado deficiente, un Estado desbordado absolutamente, que pierde, de acuerdo a informes de la Contraloría, casi el 50% entre ineficiencia y corrupción. También tenemos acciones que realizar respecto a una reforma del Estado que nos permita tener mayores recursos para destinarlos a la satisfacción de esas necesidades fundamentales.
¿Pero no cree que las personas en un mercado libre deberían satisfacerse, y de hecho lo hacen, sus propias necesidades de vivienda? Lima es un ejemplo, claro, de pésima planificación. Es decir, el Estado no le da la base a la gente para hacerse su vivienda. Porque debería ponerle agua, desagüe, electrificación, ¿no es cierto? Tal vez pistas y veredas. Pero la gente levanta su casa sola.
Claro.
Y bien levantada, y eso es esfuerzo. Y ahí usted tiene millones de dólares en esfuerzo particular.
El Perú necesita anualmente construir 200.000 viviendas. La realidad es que construye 40.000. pero 40.000 destinados a un grupo, a un sector socioeconómico que puede acceder a un crédito y que tiene además la posibilidad de tener una vivienda con infraestructura, con servicios.
Y esa es una industria que se mueve muy bien.
Así es.
Y de empleo y todo lo demás.
Así es, absolutamente. Pero es dirigido a un sector, a dos sectores
socioeconómicos. No, pero techo propio te da un bono de 49.000 soles.
Sí, pero la incidencia es mínima respecto a la necesidad de vivienda.
Yo lo sé, pero es que piense usted, prácticamente ya te dan la vivienda gratis. Yo sé que es un lote de 30 metros, o sea, es un módulo de 30 metros.
Es un módulo pequeño.
Muy pequeño, con ampliación a segundo piso. Ok. Pero es un bono de 49.000 soles, o sea, gratis. El Estado peruano te da 49.000 soles.
Claro, pero está dirigido a los sectores que pueden demostrar ingresos.
A los más pobres de todos.
Sí.
C menos.
Pero la incidencia para la resolución del problema es mínima. ¿Por qué? Porque hay muy poca cantidad de dinero destinado a los bonos, ¿cierto?
¿Pero por qué?
Incluso,
porque no hay presupuesto. Pues, claro, volvemos al mismo problema.
No, lo que pasa es que es necesario hacer reformas. No,
yo sé, pero es del mismo cuero salen todas las correas.
Por supuesto que sí.
Entonces, ofrecer cosas que luego no se van a concretar es algo que nos pasa en todas las campañas.
De acuerdo.
Entonces, es lindo un programa de vivienda. A todo el mundo le encanta, uh-huh. Es lindo. O sea, ¿quién no quiere inaugurar viviendas? El problema es que no es realista.
Es que tiene que haber un conjunto de reformas que apoyen la satisfacción de la necesidad de vivienda, ¿no? Por ejemplo, no hay posibilidades de resolver el tema de la vivienda si el Estado no tiene un manejo adecuado del suelo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, en donde es básico, fundamental, una ley, una política de suelos también.
¿No? Ya, ¿y por qué no se titula? Uh-huh. ¿Por qué no empezamos por darle valor a la tierra que ya ocupa la persona para que así pueda conseguir un crédito sobre su tierra y termine de construir su casa?
En ese momento hay un grave problema para la titulación porque la mayoría de familias se han asentado en zonas
privadas
de alto riesgo.
No o tanto, alta no riesgo privado o del Estado, pero de alto riesgo.
De alto riesgo, ¿no?
Y no se quieren mover.
No es que no se quieran mover, sino es que tienen la posibilidad y tienen incluso informes de evaluación de riesgo en el que se señalan una serie de recomendaciones, pero que no pueden ejecutar porque no hay presupuesto y el Estado no tiene un apoyo mínimo para la construcción, por ejemplo, de muros de contención.
Claro, pero ahí yo la veo pues como ministra de Vivienda, ¿ya? Pero como diputada usted tiene que tener la iniciativa legislativa, y yo creo que por leyes no nos quedamos, ¿o sí nos quedamos por leyes?
No, sí nos quedamos por leyes.
Ah, nos quedamos por
nos
leyes.
Nos quedamos por leyes.
No le digo, nos quedamos por plata, eso de todas maneras,
no, también,
pero por leyes...
Nos quedamos por leyes.
A ver, porque ¿qué falta?
En primer lugar, falta reformar el Estado. ¿No?
Ya, pero eso es muy amplio, ¿no? Ya. En materia de vivienda, ¿qué hacemos?
En materia de vivienda tenemos que promulgar en primer lugar políticas de vivienda, pero una política completa, integral de vivienda.
Ya, es que la política que de vivienda la define el Ministerio de Vivienda.
Pero hay que hacer que promulgar esas normas que faciliten la ejecución.
Ya.
Actualmente
pero la política,
no existe, claro. Pero no existe actualmente una política nacional de vivienda.
Perfecto, eso no lo tiene que hacer el Ministerio de Vivienda.
De acuerdo.
Y usted como COFOPRI va a aportar los insumos, perfecto, maravilloso. Pero usted ahora quiere ser diputada, uh-huh. Es otra chamba, ¿ya? Y esa otra chamba la obliga a presentar los proyectos.
Así es.
De ley. Y yo le pregunto, ¿qué falta legislativamente?
En primer lugar, que en la Constitución se incorpore
por eso, el derecho
la vivienda como un derecho fundamental.
Entonces, como le digo, un saludo a la bandera, porque no hay plata.
No, no creo. También
que mire, en la Constitución del 79, el Estado tenía que pagar todos los entierros de todos los peruanos. Uh-huh. Imagínese. Y claro, es lindo, ¿eh? Suena bien. Pero no, las corvinas sobre las olas, eran fritas con su limón.
No, no, pero hay que hacer también reformas en el sistema económico, por supuesto, para poder, por ejemplo, industrializar el país, que hayan mayores recursos.
Claro, pero el problema, señora Fernández, es que la izquierda, que tiene esta posición socialista, cada vez que está, digamos, tomando la economía del Perú, la destruye. Porque no cree en el libre mercado.
No creo.
¿No lo cree?
No,
en absoluto. ¿No cree que la recesión del 23 no fue causada por el gobierno Castillo?
No, nosotros tenemos históricamente gobiernos de derecha, ¿no es cierto? No hemos tenido ningún gobierno de izquierda que haya asumido la... Por ejemplo, ¿qué gobierno de izquierda?
¿Pedro Castillo no es un gobierno de izquierda?
Bueno, por supuesto. Él inició con las banderas de la transformación, por supuesto. Pero rápidamente abandonó esas banderas de transformación y entró en una dinámica más bien distinta a la inicialmente
propuesta.
En el año
2023
propuesta.
Tuvimos una recesión causada por el año 2021 y el 2022. Uh-huh. Una recesión. Uh-huh. El Perú no estaba en recesión en décadas. Con los gobiernos de derecha no tuvimos recesión. Con el gobierno de izquierda sí tuvimos recesión. Ese es el problema.
No. Yo creo que definitivamente sí hemos tenido años de crecimiento económico, pero yo me pregunto, ¿ese crecimiento económico a quiénes beneficia?
A todos los peruanos.
Pero tenemos actualmente las cifras que ya he mencionado.
Mire la cifra.
Medio millón de personas sin vivienda.
A ver, perdóneme. Si usted tiene al 60% del Perú en pobreza en el 2004 y lo tiene al 19% del Perú en pobreza el 2014... ¿No cree que algo bueno, o el 2020 mejor, 19 antes de la pandemia, no cree que algo bueno pasó?
Sí, ha disminuido la pobreza, pero
40 puntos.
De acuerdo, pero no necesariamente se garantizan que esas poblaciones hayan salido de la pobreza. Son poblaciones vulnerables que en cualquier momento pueden volver a caer en pobreza.
Si el estatismo regresa, como regresó con la pandemia...
No, estamos viviendo esa situación del 20% de pobres en el Perú, que es una cifra muy alta, pero además que en cualquier momento podrían caer otra vez en pobreza, producto de este modelo económico.
Modelo económico sacó al 40% del país de la
pero
pobreza.
Pero este modelo económico no asegura para la mayoría de la población salud, no asegura una buena calidad de educación.
Lo que no asegura no es el modelo económico, es la gestión de este gobierno.
Yo creo que es el modelo económico.
Muy bien, pregunta al público. ¿Cree usted que la vivienda es más urgente que la pobreza extrema o la anemia infantil o combatir la delincuencia?
Creo que forman parte de un conjunto de un sistema en general que tiene distintas partes, ¿no? Un componente principal es la vivienda, que está relacionado incluso con la anemia, con la capacidad de combatir la delincuencia, porque el hecho de tener una vivienda segura asegura una buena educación para las personas, sobre todo para los niños, para los jóvenes, acceso también a la salud, ¿no? Una buena vivienda genera oportunidades de desarrollo y de vivir una vida plena.
Siguiente pregunta, por favor. ¿Tenemos otra más? ¿Cuál es su opinión sobre los hechos ocurridos recientemente en Venezuela? Viene la política, a ver.
Bueno, yo definitivamente estoy en contra de lo que ha ocurrido con Venezuela. Es la invasión militar, el abuso de un poder hegemónico que se encuentra en declive, pero que sin embargo está utilizando todo su poderío militar para doblegar a un país, para intervenirlo.
¿Usted cree que Estados Unidos se encuentra en declive?
Yo creo que sí, por supuesto que se encuentra en declive. Ha sido el gran poder hegemónico durante el siglo XX, que ahora está viendo peligrar su situación de hegemonía, y está disputando con otros países los recursos económicos.
Ya. ¿Y qué le parece la conducta de Maduro?
Yo no defendería la política de Maduro. Tiene varios puntos, varios aspectos en los cuales creo que ha fallado. Nosotros hablamos en general en América Latina de democracias muy débiles.
No, pero ¿en qué puntos le parece que ha fallado Maduro?
Siempre la continuación en el poder... es una falla de nuestros sistemas democráticos, ¿no?
Yo creo que nada más.
No, sí, también ha conducido a su país a una crisis, también que ha originado que millones de venezolanos hayan tenido que salir del país huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades, ¿no? O sea, Hablamos en general de democracias muy débiles.
Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que no le parezca un gran violador de derechos humanos. Tiene más de 1,000 personas, entre 800 y 1,000, no sé si sabe bien, presos políticos.
Sí, sí, estamos enterados de que existen
presos políticos. En cárceles donde han torturado. Tiene gente asesinada en cárcel. O sea, es un violador de derechos humanos, pero espantoso.
Bueno, estamos hablando de que no tenemos democracias fuertes en América Latina. No,
ni fuerte ni débil, es un dictador.
Sí. Ah, no, de acuerdo, pero también, volviendo también al país, tenemos también una situación de grave vulneración de los derechos humanos también en nuestro país, ¿no es cierto?
Si no le preocupa tanto la de Venezuela, al menos le va a preocupar.
No, por supuesto que sí me preocupa muchísimo.
Ok. Uh-huh. Muy bien, señora Fernández, gracias por haber estado con nosotros, candidata a una diputación por Lima con el número 4, Alianza Política Venceremos. Pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Hoy solo tengo mujeres. Pausa y volvemos. Bien, mil disculpas por la demora, pero teníamos que acomodar el set, dado que nuestra invitada tiene una pierna muy magullada, no rota, pero muy magullada, y vamos a conversar con ella hoy. Se trata de Indira Oropesa, candidata a diputada por Libertad Popular. Ella además tiene un cargo dentro de la organización del partido, secretaria nacional de Empoderamiento Social y fundadora y gestora de una ONG que se llama Con L de Leucemia. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Y leyendo su biografía ayer, la leucemia la marca hace más de 9 años y usted decide no solamente salir adelante con la enfermedad, sino liderar una organización para conseguir determinados tratamientos, determinadas leyes. Así que usted tiene una gestión de lobby ya bastante desarrollada. Cuéntenos cómo ha sido su relación con el poder político todos estos años.
Uy, mi relación con el sistema de salud y con el poder político ha sido una lucha constante. A mí me diagnostican cáncer cuando tenía 20 años, mi hijita tenía 2 años, y fue ahí que me empecé a, diría, a experimentar el sistema de salud, pero es una batalla constante. O sea, el sistema está hecho más que para curarte, para cansarte. Y en ese interín, a mí me diagnostican con 15 personas, de esas 15 personas solo quedo yo viva, y no han muerto de cáncer, Rosa María. Ellos han fallecido porque no había cama, porque estaban en provincia y no tenían el dinero para venir a Lima, porque faltó el medicamento. Y eso es lo que me lleva a decir, algo tenemos que hacer, porque yo sí creo fervientemente que uno puede hacer política, no necesariamente desde un cargo público, sino desde donde sea que te encuentres.
¿Y usted conocía a esas 15 personas?
Eran mis amigos, conocí a sus papás, a sus hijos, porque algunos tenían hijos.
¿Hicieron tratamiento juntos?
Sí.
¿Compartían los espacios de la quimio?
Exactamente.
De la quimio.
Hemos comido juntos, nos hemos tratado juntos, teníamos diagnósticos parecidos, todos tenían leucemia de diferentes tipos.
Claro, y todos hacen la quimio más o menos los mismos días.
Claro, hemos estado hospitalizados juntos, algunos trasplantados de médula junto conmigo. Entonces, a mí nadie me ha contado que el sistema no funciona. A mí me ha dolido ese sistema, me duele.
Sin embargo, obtuvo una donación de médula de su hermanito.
Sí, mi hermano menor me pudo donar médula, que en realidad tuve mucha suerte.
Mucha suerte.
Porque no suele pasar.
Por las incompatibilidades.
Sí, no suele pasar. Y si no hubiera pasado, que acá en el Perú, por ejemplo, no tenemos un banco de médula ósea, que eso es algo que tiene que pasar, espero pronto, no hubiera tenido oportunidad. Hubiera tenido que irme del país, si es que hubiera contado con los medios, porque los que no cuentan con los medios se quedan y se mueren.
Además, la extracción de médula ósea no es una operación compleja y no daña al donante.
Exacto.
En absoluto. Y si las familias se inscribieran con todos los tests que hay que hacer, cuando necesitas, hay alguien, un familiar,
claro,
genéticamente compatible, y se puede hacer, como se hace en todas partes del mundo. Yo pensé que acá en el Perú había eso.
Banco no tenemos. No tenemos banco de médula ósea.
Hay otras cosas. Has luchado mucho para un protocolo, para un tipo de cáncer de mama, que es el triple negativo.
Sí.
Cuéntanos
un poco
de eso y cómo llegaste al Congreso con ese proyecto.
En realidad, yo empiezo en el Congreso no con el tema de cáncer de mama triple negativo, sino con la Ley Nacional de Cáncer.
Así es, primero
sí,
con lo grande.
Sí, eso fue lo más grande que hemos logrado. En América Latina solo hay 2 países con Ley Nacional de Cáncer. Uno es Chile, que lo logró primero. Nosotros nos inspiramos en lo que ellos habían logrado y dijimos, hay que hacerlo en Perú. Puede funcionar en Perú. Acá existía el Plan Esperanza, que
claro,
bueno, no tiene rango de ley, solo era un plan. Y sí necesitábamos sentirnos amparados por la ley con respecto a lo que es acceso a tratamientos, a diagnóstico temprano, o sea, algo de qué agarrarnos los pacientes para decir, tienes que cumplir Estado,
claro,
con esto.
Eso, claro. Tengo este derecho, lo que decía en la otra entrevista. Yo tengo este derecho.
Y se tiene que cumplir.
La Ley General de Cáncer, ¿qué derechos les da ya al paciente?
Mira, cuando se reglamentó, nosotros hemos sido parte del reglamento, logramos que nos pongan en esa mesa, dio 16 disposiciones complementarias, que bueno, para que entiendan, son como 16 tareas pendientes para que la ley se implemente. Uh-huh. De estas 16 tareas, gracias a la presión ejercida desde sociedad civil, porque aparte con L de leucemia, también soy cofundadora de Semáforo Oncológico, que es un observatorio de políticas públicas ciudadano, hemos logrado que 13 de estas disposiciones ya estén funcionando. Una de ellas, por ejemplo, que antes se vacunaba solo a las niñas contra VPH, ahora también los hombres se vacunan contra VPH, es gratuito, y los niños se pueden vacunar porque el VPH nunca va a desaparecer si solamente las mujeres nos vacunamos.
Exactamente.
Logramos aumentar de manera histórica el presupuesto para cáncer. Nunca se ha tenido tanto presupuesto para cáncer desde la ley. Fue un hito grande. También está la Red Oncológica Nacional, que lo que busca es descentralizar el tratamiento oncológico de Lima para que también vaya a regiones y llegue a regiones. Y bueno, varias de esas disposiciones ya están. Todavía faltan algunas para poder terminar de implementar la ley, pero ese ha sido un paso bien, bien grande.
¿Y tú crees que la ley ha sido importante?
Sí.
Ahora, si llegas al Congreso, ¿ya el trabajo está hecho o no? ¿O hay otras cosas que hacer en esta materia?
Falta bastante, sobre todo, por ejemplo, una de las propuestas que yo tengo es poner una ley que vea lo que es, o sea, asegure estándares mínimos de salud.
Ya.
Y con eso me refiero a tiempos de espera, regular los tiempos de espera, fiscalizar los tiempos de espera, porque tiene que haber un plazo máximo en el que el Estado debe estar obligado a atenderte. Ahorita en la salud, por ejemplo, la espera es hasta de 100 días.
Cuando eras paciente, ¿tú sentías que te estaban entregando, digamos, tu derecho o que te estaban haciendo un favor?
Mira, en mi caso yo me he tratado en los 3 sistemas. Me he tratado en el privado, me he tratado en el salud y me he tratado en el SIS. Y si bien el privado también tiene sus complejidades, cuando me ha tocado tratarme en el público, sí he sentido que estaba pidiendo un favor. Sí he sentido de que yo iba a pedir la cita y si me trataban bien, tenía suerte, y si me trataban mal, era lo que probablemente me merecía porque estaba enferma. Y esa no es la manera de navegar el sistema.
¿Nunca te dijeron que este es tu derecho y tú tienes que tener atención?
No, pero yo sí creo que algo que a mí me ayudó como paciente fue tener la información necesaria en el momento adecuado para poder usarla. Yo no sabía que existía su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que ellos velan por los derechos de salud de los pacientes. Luego me enteré, le he usado mucho y muy bien, creo, para defender mis derechos como paciente. Uno no sabe que existe. Hay pacientes que hasta ahora no saben que existe la ley de cáncer.
Claro.
Y eso sirve incluso para el privado, porque yo he tenido varios choques con el sistema privado, porque la ley de cáncer lo que hace en el artículo 7.2 es que obliga a las aseguradoras privadas a cumplir con la cobertura al 100% cuando tienes una póliza oncológica.
Que no se podía antes, acuérdate.
Exactamente, y eso se ha logrado con la ley de cáncer.
¿Tienes 5 años, ya tienes más de 5 años sin enfermedad, por lo tanto ya eres asegurable en el sistema privado?
No, en mi caso no, porque
enfermedad autoinmune.
El trasplante me causa una enfermedad degenerativa autoinmune que no se cura, entonces, bueno, ahí estoy, ¿no? Yo voy a ser paciente toda mi vida, pero honestamente yo siento de que para mí la política no ha sido un objetivo, ha sido una consecuencia de todo lo que me ha venido pasando hasta el momento.
¿Por qué te vinculas con Libertad Popular?
Yo veo a Libertad Popular, bueno, en realidad, como te digo, esto de la política ha sido una consecuencia. Yo vengo de sociedad civil ya desde hace más de 5 años, y si bien yo creo que desde sociedad civil uno puede presionar y pedir y
fastidiar, se ha conseguido, conseguir
y estar
cosas
como dedo, pero siempre dependemos de la decisión y la voluntad política de alguien que está más arriba.
Sí.
Entonces yo sí dije, necesitamos
he visto,
ir por más.
En la investigación para esta entrevista he visto que has visitado los despachos de varios congresistas.
Sí, sí, sí.
De todas,
las líneas políticas.
Hay fotos ahí con
todos.
Con Pedro Sánchez, con varios.
Con todos.
Pero que todos parecen apoyar las iniciativas. Hay mucha foto y después no hay concreción.
Y esa es otra de las cosas por las que yo quiero pelear en política. Y es que necesitamos participación ciudadana vinculante. No sentarnos ahí solamente porque les conviene tenernos ahí, porque les da rédito político, porque la foto les gusta, sino de verdad tener una voz y voto dentro de las decisiones en salud, sobre todo en política pública en general, ¿no?
Explícanos, por favor, porque creo que puede ser útil para la audiencia.
Claro.
¿Qué cosa es el triple negativo cáncer de mama?
Uy, claro. Dentro del cáncer de mama hay varios tipos de cáncer de mama. Dentro de los más agresivos está el cáncer de mama triple negativo, y no solamente es agresivo, sino que es muy común en mujeres menores de 40 años. Entonces,
las más jóvenes.
Exactamente,
digamos.
Las mujeres más jóvenes, y al ser agresivo, es difícil acceder a un tratamiento que te vaya a ayudar de verdad.
No, y además porque cuando una mujer tiene menos de 40 años, no te prescriben una mamografía, entonces detectarlo es muy difícil.
Eso, y que también la brecha de máquinas que funcionen en el país también está mal, pero igual eso también se puede corregir. También esa es otra de mis propuestas para el Congreso. Pero bueno, este cáncer es agresivo, da mujeres jóvenes, y existen tratamientos para este tipo de cáncer.
Y se salvan vidas.
Y se salvan vidas, porque, ojo, y este es un dato que sí me parece importante que todos deben tener, y es que en el país tenemos una brecha de 20 años para acceso a medicamentos. Es decir, estamos atrasados 20 años
en medicamentos.
Sí, acá se usan a veces medicamentos que hace 20 años en otros países ya no se usan. O sea, la ciencia avanza constantemente, y por eso yo siempre digo, acá la gente no se está muriendo de cáncer, se está muriendo por falta de acceso, se está muriendo por falta de un sistema que no responde por sus ciudadanos.
Además, pero que es absurdo, porque si yo tengo que proveer medicamentos para mi población, ¿por qué voy a comprar cosas que estaban de moda hace 20 años si hay cosas nuevas?
Es
claro,
el costo, pero ahí también es un tema también que yo he visto economía de la salud ya con todo este tema del activismo, y es que no es un gasto, es inversión. Si lo ves en matemática, en número, en data nomás, o sea, es más barato comprar un medicamento caro que va a curar a un paciente a comprar un medicamento barato que no lo va a curar, va a alargar probablemente la enfermedad y va a crear más eventos adversos. Y también cuando se dice que el problema del sistema de salud es que no hay presupuesto, sí hay plata. La plata está ahí.
Ya.
Todos los años el sistema de salud devuelve dinero. Todos los años.
Eso es interesante.
Y mira, y con el tema de
solo con lo que ya está asignado al presupuesto, Tú dices que se podría cubrir todas las necesidades de salud si se gastara bien.
Sí, es que es un tema de optimizar el presupuesto y de gestión. Es eso, un montón de cosas en salud se podrían mejorar y corregir simplemente con gestión.
El otro tema son las enfermedades raras y huérfanas, sí. Porque este Congreso se ha ocupado del tema. Pero ¿qué falta ahí legislar?
Bueno, en primer lugar, que en realidad la reglamentación de la ley de raras y huérfanas ha demorado más de 10 años.
10 años, sí.
Ha demorado bastante. Entonces, uno, que se ha demorado mucho tiempo, y dos, es el tema, ahí sí que, por ejemplo, cáncer tiene una partida presupuestal, que es el PPR 24, pero enfermedades raras y huérfanas no cuenta con su partida presupuestal. Entonces, obviamente, luego tienen que estar buscando recursos de donde no hay para poder coberturar los medicamentos de estas personas, que personas, niños.
Básicamente
porque
niños.
Gran parte de la población de enfermedades raras y huérfanas son niños pequeños.
Una curiosidad, ¿cuál es su carrera de
base? Ah, bueno, yo estudié Derecho, todavía no termino porque justo me enfermé faltando dos ciclos y bueno, de ahí ha sido complicado volver, pero sí definitivamente lo tengo pendiente, pero la base
la formación
que tengo
de base,
me ha ayudado bastante en lo que he venido haciendo todo este tiempo.
Obviamente. Muy bien, tenemos una pregunta al público. Adelante. A ver, Priscila dice, ¿sabe usted, señora, que hay una ley que prolonga el seguro de niños menores de edad discapacitados siendo hace 4 años, pero no existe un reglamento? Por eso, ende, llegando el niño a la mayoría de edad, pierde su salud. Sí, eso sí,
sí
es verdad.
Eso es cierto, y Salud en realidad está ahorita teniendo muchos problemas, sobre todo uno por el tema de insatisfacción en la atención. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año pasado, el 40% de pacientes de salud lo que hace cuando se entera que se enferma es asume la enfermedad.
Ah, no, claro.
O sea, simplemente dice estoy enfermo y no tengo absolutamente nada más que hacer.
No, y además el problema más grave, y nosotros hemos tenido ese caso muy cercano, es que si tú tienes Salud, pero dices no me están atendiendo, me hacen esperar y te vas al INEN a atenderte el cáncer, te cobran.
Sí.
Te cobran.
Claro, lo que pasa es que Salud cubre en INEN, pero hay un copago.
No, yo te conozco el caso de que ni siquiera había copago, le cobraron
entero,
todo.
Particular.
Le cobraron como particular.
Claro.
Y él decía, señor, pero si yo no tengo plata, ahí a ver
y
usted,
mira, ¿y eso?
Para eso tiene seguro, vaya no, al otro lado, pero al otro lado no me han atendido.
Sí, y eso es algo bien doloroso porque Salud se crea como que un plus para tú tener un gancho para ser formal. Pero lo que hemos visto desde la asociación ya desde hace un par de años es que ahorita lo que están haciendo los pacientes es que se quieren salir de Salud, es decir, renunciar a estar en planilla para poder estar en el SIS.
Claro.
Y atenderse vía SIS. Entonces, porque tenemos un Estado que te exige formalidad, pero te encarcela en un sistema que no funciona.
Claro, pero es que si el SIS es mejor y no cuesta nada, ¿para qué voy a estar en Salud?
Exactamente, porque no funciona.
Porque no funciona. Los incentivos son perversos, como se dice. Muy bien, siguiente pregunta. No, me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, ahí está. Como diputada, ¿eliminaría la atención a los congresistas en clínicas privadas y que se atiendan por Salud?
Yo creo que todos tienen que experimentar lo que es pisar un hospital. Todos. Todos. Porque lo que no te duele, no lo cambias. Y eso lo tenemos que cambiar.
Y vaya que a usted le han dolido cosas.
Y me siguen doliendo porque ya puedes ver
acá
mi pierna.
Pero efectivamente, ¿y qué tal la atención en el INEN, en la salud pública?
Dolorosa también.
Dolorosa
me he
también.
Tratado en INEN y si bien hay muy buenos médicos y hay buenas enfermeras, el sistema tampoco los ayuda a ellos.
Claro.
Puedes ser el mejor médico del mundo, tener el mejor conocimiento, pero si no te dan las herramientas para poder ayudar a tus pacientes, si te queman el cuerpo y el tiempo. O sea, un médico atiende 8,000 pacientes al día y no debería ser así. O sea, la brecha que tenemos en médicos oncólogos es una brecha que se tiene que cerrar también.
¿Pero es que porque no hay médicos oncólogos suficientes en el Perú?
No hay suficientes médicos oncólogos. Tienen que haber incentivos para que los médicos quieran estudiar oncología.
No tenemos psiquiatras, no tenemos médicos oncólogos.
No tenemos oncólogos, hematólogos.
Hematólogos, especialidades de pediatría.
Exactamente. Es una brecha grande. Pero como te digo, yo conozco el sistema de salud. Sé que no funciona y sé cómo lo puedo arreglar.
Bueno, eso es un gran conocimiento.
Sí.
Muchas gracias por haber estado con
gracias.
Nosotros. Pausa y regresamos. Ha sido Indira Oropesa, diputada, candidata a diputada con el número
6. Acuérdense, el 6.
6 por Lima. Vamos a la pausa y volvemos. nuestra última invitada esta mañana es la señora Susana Matute. Ella postula al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Y también, como nuestras entrevistadas esta mañana, tiene una amplia experiencia en el sector público. Actualmente está en el Ministerio de Cultura, pero ella también tiene un activismo de larga data del cual vamos a hablar. Su especialidad, por supuesto, la representación y visibilización de la comunidad afroperuana en el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarle que además nos identificamos como pueblo afroperuano.
Y yo lo sé, pero además no comunidad, como pueblo, pero además maestra, ¿verdad?
De formación y de vocación. Efectivamente, parte de los 40 años de vida en activismo van acompañados de mi vocación como maestra, ¿no? Formada en ciencias sociales, soy cantuteña de formación y he tenido oportunidad también de trabajar con diferentes grupos y estratos, o sea, trabajar en el sector público y privado, en temas educativos, en enseñanza, pero también en gestión, lo cual ha sido rico también para desarrollar esta sensibilidad y esta responsabilidad de trabajar con la diversidad cultural en nuestro país,
¿no? Ha tenido varios cargos en el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Actualmente cuál es?
Actualmente estoy trabajando como directora general de Ciudadanía Intercultural.
Exactamente, es mucho más, ¿no es cierto?
Es mucho más grande, así
es. Mucho más que Pueblo Afroperuano, es todo.
Abarca.
Antes sí estuvo solo en esa área.
En la dirección, así es.
Pero ahora le han dado una dirección de ciudadanía, que es bastante más amplia. ¿Y cuáles son sus tareas?
Bueno, esta dirección tiene una cosa muy rica y retadora. Tiene que ver con trabajar efectivamente con derechos de pueblos indígenas, originarios, con derechos del pueblo afroperuano, pero también trabajar con los temas que tienen que ver con la valoración de la diversidad cultural, que es una de las principales riquezas que tiene nuestro país, pero trabajar también con los lastres que atentan contra esa diversidad, que tiene que ver con la eliminación de la discriminación racial y la lucha contra el racismo.
Leí una entrevista que le hicieron en El País y usted decía que uno de sus grandes referentes era Victoria Santa Cruz.
Excelente.
Que había sido su liberadora. En muchos sentidos, ¿no? Y que actualmente uno de sus grandes referentes, por ejemplo, es Susana Vaca. ¿Cómo vincula usted el arte y la cultura a este proceso de emancipación espiritual, si quiere, de la población que representa?
Bueno, dos cosas que tienen estas mujeres, además presentes siempre en nuestro desarrollo como ciudadanía, porque no solamente alcanza a las mujeres afrodescendientes y negras como yo, sino alcanza en general a las mujeres. Creo que tiene que ver con que ellas nos ponen el hito y el reto para la construcción de nuestras múltiples identidades. Nuestras identidades como mujeres, como afrodescendientes, como ciudadanas peruanas en principio, como madres, ¿no? Como amigas. Y entonces eso creo que tiene un valor en sí mismo que debemos tomar para formular líneas de trabajo, pero además para establecer algo que creo que es fundamental, establecer líneas de política que contribuyan a cerrar brechas.
¿Cuáles son esos lastres que cree usted que estamos soportando en el Perú respecto específicamente al pueblo afroperuano?
Bueno, en principio hablabas bien, tú ponías el ejemplo de la visibilidad y de la visibilidad estadística, que ahora, después del censo 2017 y con el censo que acaba de terminar el año pasado, creo que es una de las cosas que tenemos como reto superar. No que se haya logrado, pero estamos en camino a hacerlo. La segunda cosa tiene que ver con, efectivamente, el recojo de los aportes del pueblo afroperuano en términos de materia de desarrollo concreto. O sea, hacías la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué dice Susana y Victoria en términos de arte para trabajar derechos? Bueno, el arte es un instrumento político también. Y hay en ese momento muchos afrodescendientes trabajando en ese reto, pero además tiene que ver con la construcción de elementos como justicia, como trabajo, como participación en la economía, ¿no? Como trabajo en la agricultura.
¿Cuál es el tamaño, más o menos, de lo que usted piense, o de la información que tiene la Encuesta Nacional de Hogares? ¿Cuál es el tamaño del pueblo afroperuano en el Perú?
Hasta el censo 2017 éramos casi el 4% de la población nacional.
O sea, son una minoría.
Somos una minoría entre la minoría. Pero también tiene que ver esa data, ese ejercicio tiene que ver también con el fortalecimiento de la identidad.
Es lo que le iba a decir, porque hay muchas personas que pueden no reconocerse como afroperuanas.
Pero son.
Pero son, claro. Pero como hay un mestizaje detrás.
Así es, que además es parte de una construcción social que tenemos que enfrentar. No pasa gratis, no ocurre gratuitamente. El ejercicio de autoidentificación también tiene que ver con que la gente vea que detrás de eso hay un derecho a ser y pertenecer. Nosotros somos peruanos orgullosamente, satisfactoriamente además, pero hemos construido...
Pero con grandes contribuciones además.
Tremendas contribuciones que necesitamos efectivamente que sean visibles en estas dimensiones. Y no solo en este porcentaje de personas que se autentifican.
Es en la cultura, es en la religiosidad. La religiosidad popular del Perú tiene muchísimo aporte.
Es en la alimentación. No hablemos de gastronomía, hablemos de la alimentación, ¿no es cierto?
De sobrevivir con lo que hay.
Así es, y de los derechos alimentarios que se pueden hacer con creatividad, pero además también de manera nutritiva.
Bueno,
¿no?
Ni hablar del deporte, ni hablar de otras, de la música, por Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cree usted que se mantienen estereotipos y marginación a raíz de esos estereotipos en la sociedad peruana? ¿Es un problema educativo? ¿Usted es maestra? ¿Es un problema de la educación? ¿Es un problema de políticas públicas?
Es todo. Es efectivamente todo lo que ha dicho y cada cosa tiene su parte, ¿no? Tiene que ver efectivamente con un modelo social donde algunos tienen más valor que otros. Y esto no solamente alcanza a los afroperuanos, sino en general alcanza a la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Yo cuento con mucho gusto que toda la diversidad suma 30% de la población nacional, es un tercio.
Claro.
Somos un tercio de los votantes también. Claro. Eso también hay que decirlo en
Pero
voz alta.
La prevalencia, digamos, en la sociedad peruana es los pueblos originarios andinos.
Sí.
Eso es lo que prevalece.
Sí. Y académicamente, políticamente, efectivamente. Pero del otro lado nos encontramos esa minoría que somos los afroperuanos, que también tenemos gruesas brechas para alcanzar el desarrollo y el disfrute de nuestros derechos.
Claro.
Brechas que tienen que ver con la educación. Si no tienes un buen acceso o un acceso adecuado a una educación de calidad, no tienes derecho a un empleo tampoco en esa misma condición.
Ni a mejorar los ingresos.
Ni a los ingresos decentes, ¿no? Menos en las mujeres que en los varones.
Mucho
menos. La situación es más grave para el caso de las mujeres. Y también no tienes derecho a disfrutar de aquellas cosas que tienen que ver con vivienda digna, salud, trabajo, todos esos otros elementos que van acompañados con esta concepción de desarrollo, ¿no?
¿Pero hay una responsabilidad del Estado en esto?
La hay. Una cosa que a mí me llena mucho de satisfacción es haber trabajado en este periodo en políticas como la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Ahora estamos cerrando también con mucho gusto y con mucha satisfacción la Política Nacional de Pueblos Indígenas,
claro, pero,
que tiene que ver con esas brechas, con atacar esas brechas.
Claro,
¿no?
Pero uno hace el plan, ¿no es cierto? Eso es la política, y luego viene la concreción del plan.
Esa es la otra parte que necesitamos también trabajar, porque necesitamos que los sectores coloquen presupuesto en esos temas, coloquen decididamente su soporte técnico, su soporte presupuestario y logístico para que esos temas salgan adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, se va moviendo la política, se va moviendo. En el caso primero de la Política Nacional de Pueblo Afroperuano, se va moviendo. Está en un ranking bien catalogado.
¿Y por qué quiere ir al Senado? Yo le decía lo mismo a todos mis invitados. Usted viene del sector público, es una persona de acción, maestra de aula, hace cosas, le gusta hacer cosas. Le dice, no hay nada que hacer. Esto es intelectual, es formular observaciones a iniciativas legislativas de diputados. Hay que saber legislar. ¿Por qué quiere el Senado?
Ese es el reto. El reto es que nos encontramos en este momento histórico en el que tenemos que responder a una situación institucional que ha perdido efectivamente por toma de decisión contenido y fuerza. Entonces, sí, yo creo, como buena parte de este país, en que necesitamos recuperar el equilibrio de poderes en el Estado.
Y eso, usted trabaja en un ministerio.
Y he formado todo mi perfil como funcionaria.
Exactamente.
Entonces, sí necesitamos dar el paso al otro lado. Y yo sí agradezco esta invitación de Jorge Nieto para hacer esa tarea.
¿Lo conoció cuando estaba en el Ministerio de Cultura?
Lo conocí cuando estaba en el Ministerio de Cultura. Se comprometió con los afroperuanos movilizó cosas que hasta ahora, 10 años después, seguimos sosteniendo. Y sí, soy una convencida que sí necesitamos un buen gobierno. Sí, y necesitamos a Jorge Nieto en mayores niveles. Pero necesitamos también comprometernos con el cambio que va a requerir mucho tiempo y ser parte de los primeros pasos para que eso ocurra.
Tenemos una pregunta al público, Susana Matute. Señora Susana, ¿está de acuerdo con el actuar de Rosángela Barbarán y Marta Moyano en el Congreso estos años?
Parte de mi postulación tendrá que ver con responder algunas cosas como esas, ¿no? Yo no voy a retar individual y personalmente.
Ese es el problema,
a cada uno, pero sí estoy en la línea que tiene en general el partido de movernos para que nuevamente el Congreso y particularmente el Senado responda a la representación general del pueblo, ¿no?
No, yo creo que la pregunta sería, ¿ellas han respondido a la representación general de su pueblo?
Tendrían que responderlas ellas. Ellos las dejaría a ellas esa pregunta.
Muy elegante su respuesta. Pero, claro, lo que está pensando la persona que nos ha escrito, ya, perfecto, vamos a visibilizar mujeres afroperuanas en el poder. ¡Qué bueno! Pero no basta, pues, ¿no?
No. Esta agenda forma parte de una agenda mayor que tiene que ver con la ciudadanía nacional, ¿no?
Exactamente. Es más grande que... Sí, y pasa por ahí, pero no es todo.
No, y efectivamente los afrodescendientes en el Perú siempre hemos trabajado en una agenda nacional. Hay necesidad de una revisión de la historia que efectivamente nos ponga en ese escenario donde siempre hemos sido protagonistas, ¿no?
Siempre han sido.
Siempre, siempre.
Pero silenciado, ¿no?
Porque además esta es parte pues de la sociedad en la que vivimos y de cómo se estructura la sociedad. Entonces, ya es tiempo. Mira, en este momento, los dos roles en los que he aceptado y he decidido comprometerme tienen que ver con eso, ¿no? Con que nunca hemos estado al margen de la vida política del país. Okay. Y si este es el momento y este es el espacio, yo he aceptado ese reto.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos con la voz de la maestra. Usted tiene una voz muy profunda y que impone autoridad.
Bueno, es lo que siento. Esa voz dice quién soy yo.
Muy bien. Nos tenemos que despedir. No se olviden de tres cositas que les pido en todos los programas. Primero, compartan el programa. Mucha gente no ve estas entrevistas, se queda solo en la primera hora. Segundo, tienen que suscribirse a las redes de la República para que les llegue inmediatamente. Y tercero, para que mi productora no me mire feo, me dan un like, por favor, para que el algoritmo no nos separe. Porque mientras más like tenemos, más posibilidades tenemos de reencontrarnos. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana con más candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República también. Nos vemos pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.